Un medio de comunicaciones neutral es la base de una economía de mercado justa y competitiva, de la democracia y de la ciencia. En el último año se ha vuelto a abrir el debate acerca de si es necesario algún tipo de legislación gubernamental para proteger la neutralidad de la red. Lo es. A pesar de que Internet y la web por lo general prosperan gracias a la falta de regulación, algunos valores básicos tienen que ser protegidos legalmente. Palabras de Tim Berners-Lee, sí, aquel señor que se inventó aquello de la World Wide Web, la triple W que ya ni siquiera decimos a la hora de dar una dirección de Internet. Ya sabéis, esto es Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH en la emisora de la UMH. Seguimos hablando en nuestro espacio de noticias de, ya sabéis, ese debate que se ha creado en la red y fuera de la red, e incluso en los foros políticos, alrededor de la neutralidad. Creo que ya en un programa anterior estuvimos hablando y estuvimos describiendo qué es eso de la neutralidad en la red. Ahora nos hemos encontrado con que varias organizaciones, ISOC, la sociedad de Internet, entre ellos, han creado un manifiesto por una red neutral que creo que toca que leamos de pe a pa en sus 11 puntos. Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este manifiesto manifestamos lo siguiente. Punto 1. Que Internet es una red neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido. 2. Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa red neutral, sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa de innovación y de servicios que define el estado de la red actual. Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad, llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos. 4. Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto. 5. Que para posibilitar esa red neutral, las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral, sin erigirse en aduaneros del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros. 6. Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales. 7. Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes. Que dicha red neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora. Que algunos operadores del mercado quieren redefinir la red neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada. La definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen. 10. Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción. No hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan, de facto, llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones. Que es preciso y urgente instar al gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la red neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de red neutral en el contenido de la futura ley que se promueve y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con esta. No he querido hacer ningún comentario en esta ristra de aseveraciones, porque me parecía bastante contundente en sí mismo el contenido del manifiesto. No es el único manifiesto, ya os he comentado que ISOC, en ello entraremos posiblemente la semana que viene. Le queremos dar bastante difusión a este tema del debate sobre la red neutral. Una cosa que dura, si no me equivoco, desde el verano pasado, y va a durar todavía porque parece ser que el Parlamento Europeo tiene otras cosas que debatir antes y están dejando que este tema muera un poco. La red neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate. Esto es contenido también del manifiesto. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada, que es en realidad. Bueno, esto es algo que, si no pasa nada, trataremos con el que fue nuestro primer invitado, aunque no fuera en directo, de esta temporada, con Fernando Miró. Intentaremos hablar con él para que venga un día y nos explique en una entrevista todos estos temas relacionados con Internet. Ya sabéis que él, desde el derecho penal, tiene una visión muy particular y la verdad es que muy amplia al respecto. Ahora, por hoy, vamos a dejar esto y vamos a ir con un par de cosillas un poco menos crudas. Ya sabes cómo nos gusta hacer referencia a publicaciones específicas en revistas de referencia. Para nosotros, por ejemplo, la web y también la revista en papel de investigación y ciencia, que es la edición en español del Scientific American, hay que rastrear bastante para conseguir explicar alguna cosa por la radio que no quede como una clase de física avanzada que no entiende ni siquiera el profesor que la está haciendo. Pero de vez en cuando encontramos alguna noticia suficientemente interesante. En esta en concreto habla de una cosa que se llama la econofísica. Economía y la física aplicadas. En este artículo, cuando lo miro, me asusto un poco porque veo muchas gráficas. Las gráficas hay que saber interpretarlas, y si no sabes, es como estar viendo arte contemporáneo, para quien no le gusta el arte contemporáneo, claro. La econofísica, unos científicos del Centro de Estudio de Polímeros del Departamento de Física de la Universidad de Boston han hecho un estudio de Google y las fluctuaciones bursátiles. Y nos dicen lo siguiente. Los mercados financieros constituyen uno de los sistemas más complejos que se conocen. Hasta ahora, cualquier intento de predecir su comportamiento se ha visto abocado al fracaso. Sin embargo, la ingente cantidad de datos acumulados a lo largo de los últimos años y la potencia de los ordenadores modernos han propiciado el desarrollo de modelos matemáticos con el objetivo de comprender y predecir su dinámica. De ello se ocupa la econofísica, una disciplina relativamente joven que trata de modernizar los sistemas económicos empleando para ello métodos y técnicas propios de la física, como la mecánica estadística o la dinámica de sistemas caóticos. Suena que da miedo. Pero al fin y al cabo solo están hablando de economía y Google, de lo que prácticamente todo el mundo entiende, ¿no? En este país, de fútbol, de internet, entiende todo el mundo. Bueno, recientemente estos profesores del Instituto de Física de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz y también del que os he comentado de Boston han abordado la cuestión desde un curioso punto de vista. Se plantearon si existiría una correlación entre las fluctuaciones del mercado de valores y el volumen de búsquedas en Google de términos clave. Los autores analizaron el volumen de búsquedas semanales de términos como subprime, Lehman Brothers, financial crisis entre los años 2004 y 2010, accesibles desde la base de datos Google Trends. Es muy sencillo. Ya la temporada pasada hablamos muchísimo de Google. Estoy pensando que voy a tener que dejármelo un poco, porque Google se está convirtiendo en uno de los grandes ítems de este programa. Bueno, el caso es que hallaron una clara correlación con las variaciones del S&P 500, uno de los índices bursátiles considerados más representativos de la situación del mercado. Por ejemplo, los picos en las búsquedas del término subprime coincidían con caídas severas. Los resultados han aparecido publicados en una revista titulada Philosophical Transactions on the Royal Society. Me encanta. Los anglosajones utilizan Philosophical prácticamente para todo. Para quienes tenemos algo de formación en este tema, al final es estupendo, porque te da la sensación de que si viviéramos en Inglaterra tendríamos trabajo absolutamente de cualquier cosa. Los autores argumentan que ambos sistemas, los usuarios de Google y los participantes en transacciones bursátiles, comparten ciertas características. Sus unidades funcionales más pequeñas son personas y ambos sistemas responden con rapidez ante cambios externos. Puede que la existencia de una correlación entre ambos comportamientos no resulte demasiado extraña. La pregunta más interesante, por supuesto, es la relativa a las relaciones de causa y efecto entre ellos. A ver, ¿reflejan las búsquedas en Google lo que está pasando por la cabeza de los individuos antes de que compren y vendan acciones? ¿O solo se trata de una respuesta masiva posterior a las fluctuaciones de los mercados? Bueno, yo tengo un amigo que hace tiempo que dice que Google se hará con el mundo. El estudio realmente no proporciona ningún método para predecir el precio de valores concretos, en parte porque solo se centra en el volumen de las transacciones, cuánto se compra, cuánto se vende, pero no en el precio de las acciones. Además, la resolución temporal en el volumen de búsquedas aportada por Google Trends, que es semanal, puede que resulte insuficiente para hilar más fino. Sin embargo, el estudio plantea preguntas interesantes. ¿Bastaría un conocimiento a tiempo real de las búsquedas en Google para predecir el comportamiento de los mercados? Bueno, tal y como comenta John Bohannon en Science, en caso de que así fuera, Google podría querer guardarse esta información y, por supuesto, comerciar con ella. Ese ha sido un comentario particular. El índice de búsquedas en Google ya ha sido objeto de estudio en el pasado. En 2009, por ejemplo, un artículo de Ginsberg y colaboradores publicado en Nature se planteaba la pregunta de si sería posible anticipar las epidemias de gripe estacional a partir de los registros de ciertas búsquedas en Google. Los autores encontraron una fuerte correlación, la cual justificaban a partir del hecho de que ciertas búsquedas se hayan relacionadas con el número de visitas al médico. Por supuesto, antes no lo podíamos hacer, pero ahora, en el momento en que te pica la garganta, abres la caja de búsqueda de Google y pones "me pica la garganta". Y si puede ser, le das a "voy a tener suerte". Y si tienes suerte, es posible que te explique qué es lo que te pasa. Vamos a pasar ya de Google. Ahora nos vamos a otro de los grandes referentes del Internet actual, Twitter. Pero no por nada, sino por una cosa que me llamó muchísimo la atención. La verdad es que el año pasado alguien me envió una invitación y yo no le hice mucho caso. No sé cómo se me pasó absolutamente estando tan cerca. Pero es que en Valencia organizan un mini congreso llamado Horchata and Twitch. Me parece maravilloso. O sea, es un encuentro. Poner esos dos términos en una misma frase, poner esta conjunción en medio y unir algo tan nuestro como la horchata y algo tan nuestro como los tweets en Twitter, me parece estupendo. Bueno, es una gente de Valencia que algunos de ellos sí que conocía. Y la verdad es que me parece una iniciativa que aunque ya ha pasado, porque fue el 25 o 26 de noviembre del mes pasado, cuando se produjo este año, sí, justamente, el 25. O sea que hasta el año que viene no va a volverse a dar, aunque creo que tienen previsto por Semana Santa, una cosa así, organizar otras. Horchata and Twitch fue la cuarta convocatoria. Se hace en el Suc de Lluna del Mercado de Colón de Valencia. Además, un sitio precioso en el Mercado de Colón, un espacio además con un nombre precioso, Suc de Lluna, zumo de luna. Solo por eso merecería la pena ser visitado. Bueno, es una jornada de un día donde hablaron de periodismo tuitero, de Twitter ciudadano, de Twitter sin barreras, podcasting en Twitter, deportes y deportistas en Twitter y un maravilloso networking con horchata y fartons. No podía ser de otra manera. Y os voy a leer un poquito porque me gustó mucho el post, un post que, que Marcos Ross Martín, uno de los organizadores, en el documentalista Enredando, que es su blog, es un blog estupendo, para hablar de Orchata en Twitch. Él es uno de los organizadores, él participa. Orchata en Twitch tiene un blog permanente, orchatantwitch.blogspot.com. Es muy fácil de localizar, y si no vais a, bueno, sí, a la caja esa de la que hemos hablado antes y que no voy a volver a nombrar. Y el Orchata en Twitch, el documentalista Enredado, es tan sencillo como poner en el link www.documentalistaenredado.net y encontraréis información muy interesante. Bueno, en el post decía lo siguiente: ahora dicen que las redes sociales son muy malas, que fomentan la depresión, pero los alarmistas solo podrán engañar a los incautos. Yo ayer me encontré con gente que las frecuentan. Rara avis si quieren, pero el encuentro me levantó el ánimo plumbio que sobrellevo últimamente. Es que había estado lloviendo en Valencia. No hace falta describir aquí el porqué, aunque se acerca más a la empatía que a la falta de ella. Creo que ustedes me entenderán. El hecho es que en el anterior chat en Twitch se escaqueó Marco Ross, pero en este no podría haberlo evitado. Aunque esta vez fue otra de las grandes tuiteras, Julia Tortosa, a la que no pudo acudir. Bueno, le pusieron falta, ¿vale? El aliciente más grande es reencontrar casi 8 años después con algunos de los participantes en un anterior foro que se produjo en Valencia alrededor de la redacción del Levante MV, del diario de referencia en Valencia. Y como en todas las jornadas, lo más interesante se dio en los pasillos, aunque en este caso se daban sitios angostos, puesto que los asistentes abarrotaron Sub de Lluna o en el interior del Mercado de Colón, mientras algunos transeúntes apresurados miraban extrañados. Los ponentes invitados compartían sus experiencias, aunque era bastante frecuente que perdieses el hilo mientras te reencontrabas o te cruzabas con otros tuiteros. Yo os debo decir que he estado en algún encuentro de estos y es maravilloso ver cómo alguien se está relacionando al mismo tiempo, hablando en persona en un círculo de tres, mientras con sus smartphones, sus netbooks, se están relacionando, están tuiteando lo que está pasando y respondiendo a los tweets que se están escribiendo en la otra esquina de la sala. Bueno, hemos acabado con nuestras noticias informacionales por hoy. Además, ha sido clavado, ¿no? Estos, los Epiphany Barbers estos, que es nuestra sintonía de noticias. Todavía no lo he colgado, pero todavía tengo falta, ¿eh? Todavía no he empezado a poner en marcha nuestro blog y el perfil de Facebook de este año todavía no está actualizado. Mea culpa. En nada los pondré al día. Y entre otras cosas, sobre todo en el perfil de Facebook, colgaré los links, si me dejan, en ese gran gigante que es YouTube, de todas nuestras pequeñas sintonías de este año. Oh, Superman. Oh, John. Bueno, en nuestro espacio de competencias TIC, hoy ya tengo aquí cerca a nuestro invitado de hoy. Hoy sí tenemos un invitado en el estudio. Sé que esto le puede interesar, así es que creo que la información se la pasaré después. Ya os contaré ahora después cuando lo presentemos. Vamos a mantener 5 minutitos todavía de duda, en secreto su identidad. Porque en nuestro espacio de competencias TIC vamos a cerrar lo que comenzamos hace un par de semanas hablando de la reputación online. Ya sabéis, de identidad digital. Hay una página, me hace gracia porque es tan sencillo como eso, es que hay una página en internet que podéis encontrar, que es www.reputaciononline.net. ¿Para qué más? Es decir, si se puede hacer así de sencillo, ¿para qué lo vas a hacer más complicado? ¿Para qué le vas a poner un nombre críptico? Bueno, pues esta página realmente es una muy buena asesoría sobre imagen en internet y dice las cosas bastante, bastante claritas. Así es que os vamos a leer nada, 5 minutitos de consejos sobre reputación online y vamos a pasar a que nos hablen de otro tipo de reputación, ¿de acuerdo? This is your mother. Are you there? Internet funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año. Durante todo ese tiempo se vuelcan en la red millones de informaciones, comunicados y opiniones que hablan sobre personas, empresas, productos, servicios. En este incesante río de información, el pi es porque volvemos a hablar del gran gigante, entre otros buscadores, indexará palabras que relacionan a nuestra persona, empresa o productos con alguna de esas informaciones u opiniones. el conocimiento, seguimiento y control de toda la información que afecta a su empresa o a su imagen particular, forma parte de lo que se llama la Online Reputation Management o gestión de la reputación online. No se trata solo de un mero web clipping, ya sabéis, de esas cosas que se cuelgan de vez en cuando en internet o una recopilación sistemática de informaciones, sino de una recopilación y seguimiento con criterio de si afecta o no negativamente a la reputación e imagen de la empresa, persona o producto, pero además de su gestión, de su control, de cómo influye sobre dichos contenidos que perjudican a nuestra marca. Se trata en definitiva de ser conscientes de lo poderoso que puede ser lo que los anglosajones llaman el Consumer Generated Media, CSM. Qué ganas que tienen, bueno, nada, cosas mías con los acrónimos. La capacidad de influencia y el poder que cada vez más tiene el consumidor en la red, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías de comunicación social ofrecidas por la web 2.0. Ya sabéis, todo eso de lo que estamos hablando aquí desde hace tiempo, desde las redes sociales, los microbloggings, los blogs. La parte más impactante de la reputación online es la procedente de los buscadores. Si hay otro trabajo, aparte de la de controlador aéreo, que todo el mundo quiere ser ahora mismo, es SEO. Suena maravilloso. Todo el mundo quiere ser SEO, posicionador en buscadores. No por nada, sino porque está muy bien pagado. Espero que no acaben igual que los controladores. La construcción de una marca tiene unos inmensos costes en publicidad y marketing y un proceso complejo de creación de campañas publicitarias y de comunicación en medios de todo tipo. En este contexto, Internet y las nuevas plataformas de participación social han dado nuevas y modernas herramientas al internauta para opinar, informar y comunicar. El aumento de importancia de este tipo de espacios ha convertido Internet en una plataforma de libertad de expresión sin competencias y sin limitaciones. Ya, bueno, con esto hacemos referencia, ¿veis? Estamos hablando de comercio y volvemos al manifiesto por a favor de una red neutral. Bueno, todo está relacionado. El caso es que todo ha supuesto un gran avance para todos, consumidores y empresas, y también para particulares. Sin embargo, su uso no siempre es el adecuado, o por lo menos puede en muchas ocasiones no coincidir con los intereses personales o empresariales de las personas implicadas en informaciones aparecidas en la red. Las opiniones, por ejemplo, tened mucho cuidado cuando en Facebook, en vez de pinchar el dedito hacia arriba del me gusta, pincháis el de comentar. Dios mío, estáis empezando a expresar una opinión. Esa opinión se puede volver en vuestra contra, porque es un arma muy poderosa de promoción empresarial, pero también de demostrar cómo somos y cómo nuestras opiniones son, en cierto modo, cómo somos, ¿no? Sobre todo cuando son negativas. El caso es que hay que poner remedio cuando estas se convierten en información negativa, cuanto antes, para contrarrestarla y ponerle fin y que desaparezca en la red. Esto es bastante complicado. Muy complicado. Para trabajar la reputación online se deberían hacer unas diferentes fases, pasar por unas diferentes fases y hacer un trabajo que no es solamente puntual, sino una cuestión permanente, es un seguimiento. Creo que la semana pasada os estábamos hablando de hacer una tabla. Bueno, aquí se habla sencillamente de tres fases. La primera es conocer todo el contenido relacionado con la empresa. La segunda, analizar el índole de la información que ya existe en la red, no la que tú vas a volcar, sino la que ya existe. Y la tercera fase consiste en trabajar sobre los mensajes negativos, cuando estos existen, de tal forma que o bien desaparezcan de la red, o bien queden relegados en posiciones irrelevantes en los buscadores. O se lo encargamos a un SEO, que para eso cobra mucho, mucho, mucho dinero, y que nos posicione la empresa muy bien en el gran buscador, aunque la información que genere sea negativa. Ya sabéis, aquello de que hablen de mí, aunque sea mal. So hold me, ma. Bueno, ahora sí que ha llegado el momento. La verdad es que estábamos deseando que llegara. Yo ya lo dije muchas veces el año pasado, la parte que más me gusta de este programa es cuando tengo a alguien delante con quien conversar. La entrevista es la parte de la que más contento estoy desde que estamos haciendo este programa. Y hoy con nosotros tenemos además a una persona que conozco desde hace un tiempo y que con la que le tengo mucho aprecio. Venga, vamos a desvelarlo ya. ¿Y por qué tiene relación con eso, con el marketing del que hablábamos antes? Antonio Sánchez, periodista radiofónico desde hace mucho tiempo, técnico superior en asesoría de imagen personal. Ahora mismo su tiempo lo ocupa entre el trabajo en la radio y el trabajo de asesoramiento con su propia empresa. Acaba de publicar un libro, además un libro no tanto de lectura como de consulta. Me parece que él nos hablará un poco de él, seguro ahora. Si es que, Antonio, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado en tu programa. Además, estoy encantado porque cuando me hablabas de participar en este programa donde íbamos a hablar de lectura de libros, no me esperaba esta entrada de los primeros minutos que le has dedicado a internet, uh-huh. a la red, a ese otro medio de comunicación que es tan necesario para que todos estemos conectados a través de las redes sociales, a través de los buscadores, de esos grandes buscadores a los que hacía referencia. Y me ha parecido, bueno, magistral toda la información que has redactado y que has extraído para compartir con tus oyentes de la radio, de la UMH, donde, bueno, pues seguro que van a poder despejar dudas en torno a ese buen uso que se le debe dar a internet y que tanto nos está ayudando y algunos incluso perjudicando, pero que un papel tan importante está realizando actualmente en la sociedad que vivimos.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por los cumplidos, pero es un poco la función de este programa. Este programa utiliza la lectura como hilo conductor y como eje, pero realmente lo que está detrás es la información, la transmisión de la información y del conocimiento y lo que se puede hacer. Internet, sí es verdad que está perjudicando, sobre todo ciertos cables publicados en una... Bueno, esta mañana he oído hablar de... reconozco, es en tu emisora de radio, en la serie a nivel nacional, pero me ha encantado. A mí me gusta mucho el humor y oír hablar de Wikileaks como Whiskileaks me ha encantado, de verdad. Es un hallazgo terminológico maravilloso. Y sí que está perjudicando, pero bueno, sirve para perjudicar, para ser utilizada de manera positiva y de manera negativa. Bueno, ahora llegaremos. Yo creo que tenemos media horita por delante, yo creo que va a dar para mucho, pero que sepas que siempre las entrevistas las empezamos con una sola pregunta, luego ya divagaremos por donde queramos, ¿vale? Pero esta es un clásico. A ver, la lectura, además de un placer, ¿qué más es?
Bueno, para mí la lectura, además de un placer, la lectura ha sido fundamental para el desarrollo de mi trabajo delante de un micrófono, eso de entrada. El simple hecho de tener que leer en voz alta para saber cómo expresar correctamente las palabras, cómo dirigirte al público que te está escuchando en una emisora de radio, ese simple hecho, y sobre todo luego jugar con los matices de la palabra, interpretar delante de un micrófono, para mí es fundamental. Por tanto, la lectura me ha ayudado en mi formación como locutor de radio, en mi formación como asesor de imagen, como técnico en asesoría de imagen personal, y me ha ayudado incluso a la hora de buscar información, tal y como ahora lo hacemos en internet, pero para poder documentarme en una retransmisión radiofónica, en una retransmisión televisiva, he tenido que recurrir muchas veces a libros, a publicaciones de todo tipo, que me han ilustrado y me han llenado y que me han facilitado el trabajo. Por tanto, la lectura, en mi caso, ha cumplido y sigue cumpliendo un papel fundamental, tanto para mi formación como para compartir esa información que yo recojo con los que me escuchan.
Muy interesante porque, a ver, nuestros invitados, el año pasado tuvimos un perfil, bastantes perfiles diferentes de invitados, pero la gran mayoría de las personas cuando les hablaba de la lectura y de que aparte de un placer que más es, siempre lo hacían desde la perspectiva, no tanto desde una perspectiva técnica como tú has hecho, es decir, la lectura como un proceso técnico que en cierto modo utilitarista, sino desde siempre, casi todo el mundo lo ha visto desde la perspectiva del placer. Es decir, aparte de un placer, ¿qué otros placeres puede ser? Mientras que tú nos has añadido un perfil muy concreto de la lectura que nos interesa mucho. A ver, ¿cómo empezaste a leer y por qué? Todos empezamos, ya sé que todos empezamos a leer cuando nos enseñan a leer, de acuerdo. Pero ya sabemos que la lectura es algo más que la capacitación técnica de reconocimiento fonético de unos ideogramas, de unos objetos simbólicos, ¿no? Es algo más, es comprender, es disfrutar, es ese momento en que tú te das cuenta que la lectura es aparte de una algo más aparte de una técnica que te están enseñando.
Yo, que recuerde ahora, empecé a leer en tercero, cuarto de primaria, cuando empiezo a disfrutar del teatro, ¿no? A mí el teatro en el colegio me gusta, empieza a conquistarme, empiezo a descubrir que el teatro me ofrece una serie de cosas que a mí me atraen. La posibilidad de descubrir la magia de subirse a un escenario, la posibilidad de encarnar el papel de un personaje que hasta ahora ha aparecido plasmado en un papel, ¿no? Y luego la posibilidad de escribir pequeñas obras de teatro, ¿no? Porque eso recuerdo que lo hacíamos, al menos los de mi generación en el colegio, ¿no? No sé si los de hoy en día lo hacen, pero yo disfruté mucho en esa etapa de mi vida, sobre todo de mi infancia. Empiezo a leer ahí. No sabría decirte ahora, sí creo recordar el primer libro que leí, que tuve que hacer un comentario de texto, fue El fantasma de Canterbury, que tenía 31 páginas, además lo recuerdo, y seguido del Principito, como una lectura necesaria, enfocada tanto para un niño como especialmente para un adulto. Una lectura que se puede compartir por distintas personas con diferentes edades. Yo empiezo a leer sobre todo por descubrir y por memorizar. Yo la lectura la he utilizado mucho para memorizar. Las técnicas de memorización, todo esto que se publica por parte de la gente que te ayuda a la hora de estudiar, de memorizar, que tan necesario ha sido para mi trabajo como para también explicar una serie de técnicas como asesor de imagen para otras personas que han necesitado de mi servicio. La lectura yo la he utilizado para eso, para memorizar. Y ya lo hacía de pequeño a la hora de meterme en el papel de un personaje que luego más tarde tendría que llevar a una obra de teatro en el colegio.
El utilitarismo.
Sí, ya ve, he sacado mucha utilidad a la lectura.
No, está muy bien, ya lo digo. Porque, vamos, el siguiente estadio de mis preguntas, esto es una consecución ilógica, es siempre el mismo. Y es que, entonces, ¿qué relación hay en tu caso? Esta es la pregunta que hago siempre, pero yo ya se ha visto bastante en tu caso cuál es la relación. La relación que hay entre lectura técnica, lectura profesional y lectura de ocio. Yo a muchos, incluso profesores universitarios, les he preguntado si disfrutan con la lectura profesional. Y no me han respondido exactamente eso. No me han respondido que disfrutan, no me han respondido qué tal. ¿En tu caso disfrutas con la
lectura
profesional?
Yo disfruto mucho con la lectura profesional. De hecho, incluso la lectura que no es profesional, siempre le salgo algo profesional.
Ah, sí, bueno, eso
es una cosa más de lo hago. Mira, te voy a contar un caso. Este pasado fin de semana celebré el día de mi cumpleaños con un grupo de amigos y me regalaron dos libros. Uno relacionado con asesoría de imagen y otro con una recopilación de versos para ceremonias laicas, ¿no? Porque, como sabes y como decías anteriormente, he redactado recientemente un libro, Agenda, Ayuda para que las parejas puedan contraer matrimonio, y los amigos se han acordado y me han regalado El árbol rojo de Andrés Rubio, que recoge los versos, algunos populares, otros no tan populares, pero que guardan relación para cualquier tipo de ceremonia.
¡Qué práctico!
Práctico. Pues fíjate que toda la lectura que tengo en casa, bien sea lectura de ficción, novela, siempre le saco algo de partido para la profesión, ¿no? Para mi trabajo, para mis intervenciones públicas, para las presentaciones, para todo lo que hago, ¿no? Sí que veo esa posibilidad que tiene la lectura, esa posibilidad que tiene de trabajar mucho la imaginación, de desarrollar esa parte tan increíble como es la mente y cada vez ocupar más espacio en un espacio que es infinito, ¿no? Y sobre todo ir metiendo toda esa información que luego más tarde o más temprano le sacas partido. Para mí cualquier tipo de lectura tiene siempre un fin y es un fin de sacarle partido a todo lo que leo. No quiero que esa información que luego se guarda en la memoria o de la que te olvidas después de un tiempo no haya servido para nada. Al contrario, quiero que la lectura que haga, tanto la que hago en internet como la que hago en un periódico, como cualquier artículo de opinión, como cualquier libro que tenga en casa, revista, publicación, cualquier lectura, texto que me encuentre, siempre me aporte algo.
Bueno, pues ahora voy a hacer de abogado del diablo. Entonces no te relajas nunca como lector. A ver, te voy a poner un ejemplo personal. Es decir, incluso leyendo prensa. Yo leo prensa, tengo el defecto de que profesionalmente una de mis tareas durante bastante tiempo, como durante un tiempo como documentalista, fue justamente hacer vaciados de prensa. Entonces eso te crea la obsesión de que luego lees con un prejuicio muy concreto, ¿no? Y a mí me gusta mucho leer la prensa, pero de vez en cuando está muy bien también ser un poco diletante. Leer prensa de manera diletante es una maravilla. De cogerte 2, 3, 4 diarios, estoy hablando de momento en diarios en papel, ya ni te cuento.
Yo es que leo digitales. Ya en digital.
Sí. Yo también. Esa es una pregunta que te voy a hacer ahora, a continuación. Esa posibilidad del diletantismo, por ejemplo, leyendo prensa, o de sentarte a leer una novela y abstraerte completamente, decir no, desconecto, solamente voy a disfrutar con la lectura. ¿Eres capaz de hacerlo?
No,
¿verdad?
No. Por lo que veo, no. Además, tú me conoces y la gente que me conoce y me pueda estar escuchando en estos momentos, nos pueda estar escuchando en estos momentos, sabe que no. Sabe que soy una persona que me entrego en todo, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Y soy incapaz de desconectar de algo que me pueda preocupar, de algo que pueda ser lo suficientemente importante, que pueda afectar ya no solo a mi vida, sino a la vida de las personas que me rodean o incluso al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque soy una persona que me siento útil en la ciudad donde vivo, en la ciudad donde he nacido, donde trabajo y donde intento siempre aportar algo. Por tanto, es muy difícil que yo desconecte. De hecho, te lo decía anteriormente, soy lector de prensa actualmente a través del sistema digital y bueno, ya no solo el simple hecho de buscar la información que te puedan publicar de buena mañana los periódicos que habitualmente consultas, sino la información que pueden ir actualizando los periódicos a medida que va avanzando el día y que cualquier noticia la pueden convertir en la noticia de actualidad de ese diario que estás consultando.
Eso es una enfermedad, que lo sé.
Es una enfermedad, lo sé.
Lo sé, sí. Yo me instalé el TweetDeck, me instalé un gestor de Twitter, no hace mucho, con el que estoy maravillado, y a veces es una molestia, lo tienes en la pantallita y cada pocos segundos te hace pip, sí, de las actualizaciones, de las múltiples actualizaciones, y ahí te vas dando porque tengo las actualizaciones de la gran mayoría de los diarios y tal, y la verdad es que te da, en cierto momento te sientes un poco enfermo, es decir, tal vez lo debería desconectar, ¿no?
Lo es. Fíjate que siempre recordamos en el aniversario del 11 de septiembre, sí, ¿no? Porque también tenemos otro 11 más próximo, que es el 11M. El 11 de septiembre que conmocionó y cambió el mundo, ese día que yo recuerdo estar de vacaciones y que a partir de el primer impacto de los aviones contra una de las Torres Gemelas, que me obliga a sentarme delante del televisor en casa, que voy convocando a un grupo de amigos, algunos de ellos muy preocupados, y yo siempre recuerdo que hicimos un gabinete de crisis en casa. Y el gabinete de crisis consistía en estar viendo la televisión y estar escuchando la radio al mismo tiempo. Por aquel entonces yo no tenía internet en casa. Y ahora recuerdo, si hubiera tenido internet,
efectivamente,
¿cómo hubiera sido aquella tarde?
Sí,
¿cómo podrían haber entrado esas noticias y esas informaciones que estaban constantemente actualizando el mundo, ¿no? Y que actualizaban los medios de comunicación? Imagínate esto llevado a la red. Imagínate que los periódicos digitales hubieran estado actualizando constantemente, que lo hicieron, pues aquellos que estaban ya implantados en este tipo de servicios informáticos dentro de la red. Sin embargo, eso lo eché en falta, ¿no? Poder leer sobre todo la actualidad que iba generando la noticia mundial más importante de la última década y que, bueno, pues hoy recuerdo con especial preocupación aquel día, y que podría haber ampliado muchos más los conocimientos y toda la información que yo intentaba captar en ese momento por el simple hecho de haber tenido un ordenador en casa y haber estado conectado a internet. Imagínate.
Tú fíjate lo vertiginoso que es todo. ¿Qué hace del 11S ahora?
Pues del 11S estamos hablando de 2001.
2001, nueve años. Fíjate lo que ha cambiado en 9 o 10 años. Voy a ser un poco morboso incluso. Tú imagínate lo que es tener tweets en Twitter directamente enviados desde las torres en el momento en que está sucediendo, cosa que ahora mismo pasaría. Es decir, ahora mismo cualquier persona que esté trabajando en un gran edificio como son las Torres Gemelas, tiene un smartphone, tiene su cuenta de Twitter o tiene su perfil en Facebook y podría estar actualizando. Por eso digo que es un poco una enfermedad.
Fíjate que hace 15 días ocurre la crisis de los controladores aéreos. Sí. Y recuerdo que aquella tarde ya se crean los perfiles. Recuerdo el de Facebook. Muevo por Facebook, por Twenty, por Twitter, pero especialmente en Facebook, tengo un movimiento mayor, ¿no? Pero recuerdo que esa tarde-noche se crea ya un grupo en contra de esta acción por parte de los controladores aéreos, y a las pocas horas crece de forma desorbitada el número de seguidores, ¿no?, de personas que se hacen amigas. ¿Qué te hace este tipo de acciones? Bueno, pues además de participar, de seguir la actualidad, de leer lo que publican las distintas personas que desean manifestar desde su ignorancia o desde su conocimiento, cuál es su opinión en torno a lo que está pasando, ¿no?
Es una manera de leer el mundo.
Es
una manera de leer el mundo, por eso te lo comentaba. Volviendo a cuestiones técnicas, aunque esta divagación me ha gustado mucho. Aunque está bastante claro con varios comentarios que has hecho, principalmente tus lecturas en papel o en formato digital.
Bueno, actualmente compagino esas dos opciones, ¿no? Hago mucha lectura en formato digital, pero en papel sigue ocupando un lugar importante la cantidad de documentación que tengo en casa, ¿no? De hecho, comentaba anteriormente que me han regalado un par de libros por mi cumpleaños. Y siempre, fíjate, yo utilizo muchas veces internet para buscar si ese libro existe. Ajá. Ese libro que has pensado, te vas a ese gran buscador que no nombraré igual que has hecho tú. Buscas ese libro y entonces descubres que aquello que pensabas que no está escrito, sí, alguien lo ha pensado anteriormente a ti. Y finalmente lo que hago es, bueno, pues me pongo en contacto con las librerías con las que tengo confianza en la ciudad, les doy el número de referencia, la clave, y lo suelo pedir. Pero que al 50%.
Al 50%.
Tanto lectura digital como lectura en papel.
Y cuando hablamos de lectura digital, estamos hablando de un solo aparatito de lectura a través del ordenador, o ya hemos incorporado e-books, smartphones.
Sé cómo funcionan, pero no, de momento solo con...
No tienes ningún dispositivo de lectura aparte de lo que es la pantalla.
No, el portátil, tengo un portátil, un portátil bastante bueno. Además, lo compré con unas dimensiones concretas para que no pesara mucho, para que fuera fácil de utilizar. Con el tiempo salieron todos estos nuevos dispositivos que te permiten hacer
saliendo,
todo tipo. Y siguen saliendo, ¿no? Porque esto es como se decía antes, llegas al concesionario, compras el coche, lo sacas a la calle, lo has matriculado y ha perdido el valor. Con la informática y con todos los soportes que te permiten hoy comunicarte con el mundo, ocurre lo mismo, ¿no?
Porque antes de que lo pagues.
Antes de que lo pagues, siempre habrá un señor al otro lado del mundo, un señor o una señora, pues buscando cuál es el chip más pequeño para conseguir ese aparato que luego te facilitará el trabajo. De momento, solo lo hago con el móvil, lo hago también con el ordenador, pero no utilizo todas las herramientas que hoy te ofrece el mercado.
No, pero ya has incorporado
una locura.
Ya has incorporado una. Me has hablado del móvil, que está bien. Yo también.
Móvil, sí.
A través del móvil, una de las aplicaciones que más está creciendo en los teléfonos móviles, por eso los smartphones cada vez tienen una pantalla más grande y tienen una mayor usabilidad.
Además, internet en el móvil es mucho más barato.
¿Sí?
Es más barato que cualquiera de los sí, cuando te funciona. Cualquiera de las tarifas que te pueda ofrecer las operadoras que actualmente dan servicio en un móvil es mucho más económico, al menos yo lo veo así, ¿no? Pero que evidentemente no tiene la misma posibilidad. A mí me gusta mucho escribir y voy rápido con el teclado, ¿no? Eso es lo que me fastidia, que en un móvil no lo puedas hacer, ¿no?
Bueno, teclados QWERTY, teclados completos. Sí, también es cierto. Teclados completos y con dos deditos.
Cierto, o te vas a uno de estos de plástico que se lo puedes conectar perfectamente y te puede hacer la función, ¿no? Pero que sí, que soy partidario de las nuevas tecnologías y del avance.
Muy bien. Esta ya va a ser una pregunta un poco ya, vamos a un estadio más allá, sí, porque esto ya es en filosofía casi, ¿no? Con todo esto que nos has contado, tu percepción de la lectura es de hacer una única lectura, es decir, desde el perfil utilitarista desde el que tú ves la lectura, o desde el que más o menos nos has dado a entender que ves la lectura, podría parecer que sí, que haces una única lectura, o haces lecturas múltiples, o te da la sensación de estar leyendo de manera diferente, diferentes géneros, diferentes formatos, diferentes estilos, diferentes. Es decir, ¿te da la sensación de que lees todo igual?
No. A ver, yo intento leer aquello que me gusta. Soy muy selectivo, tengo que decirlo. Soy bastante selectivo. Yo cuando abro un libro y empiezo a leer y a la tercera página el libro no me ha enganchado, le doy un ultimátum. Es cierto. Entonces me busco cualquier otro capítulo que me pueda llamar la atención. Como no lo haya conseguido, lo aparto. No lo abandono definitivamente, porque ese libro, y me ha pasado con algunas publicaciones, puede volver a mi vida en cualquier momento. Incluso me puede aportar una información que para mí en ese momento no ha sido necesaria y, sin embargo, con el paso del tiempo me puede aportar nuevos datos, a pesar de que información haya podido descatalogarse o se haya desfasado o demás. No solo hago una única lectura, incluso intento ponerme. Mira, cuando estudiaba asesoría de imagen nos decían que nos pusiéramos, que utilizáramos mucho la empatía, ¿no? Que nos pusiéramos en el papel o en los zapatos del otro, el que tenemos enfrente. Porque además para ejercer como asesor de imagen necesitas hacerlo. Entonces intento ponerme, a veces, no lo hago siempre, porque es muy costoso, termina doliéndote la cabeza, pero sí intentas ponerte en el papel, en los zapatos de esa persona que ha escrito ese documento, que ha escrito esa opinión, que ha escrito ese libro. Porque siempre hay que hacer una lectura entre líneas. Siempre.
Normalmente hay más escrito en las zonas en blanco de los libros que en las zonas de tinta.
Siempre. Cómo se termina una frase, el contenido de un párrafo, los signos de puntuación. Todo, incluso el encabezamiento, el titular y la firma, dependiendo de la firma, hay muchas cosas, ¿no? Nosotros en asesoría de imagen nos especializamos en comunicación no verbal, pero también hay una parte de la comunicación que es la verbal, que es minoritaria con respecto a la comunicación que transmite el ser humano, donde también necesitas tener una serie de conocimientos. Bueno, intento hacer todo tipo de lecturas. Hay una lectura que es la que principalmente me domina a mí como persona y con la que me siento a gusto. No me siento para nada ni manipulado por mi otro ser que me domina, ni nada por el estilo. Al contrario, intento hacer todo tipo de lecturas. Pero siempre la lectura, y volviendo a la origen de la entrevista, que me aporte algo.
Ajá.
Siempre.
Bueno, dos conceptos. Yo voy a soltar los dos conceptos y tú los relacionas como quieras, porque además tienen relación con algo que has comentado ahora mismo. Lectura y estética.
Lectura y estética, depende. A ver, la estética.
Desde algo tan sencillo como cuál es la asesor de imagen personal.
Sí, asesor de imagen personal. ¿Cuál es la función de un asesor de imagen? ¿Cuál podría? A ver, el asesor de imagen personal, yo he consultado mucho por internet y también con otros profesionales sobre imagen personal, y no existe un libro que diga este es el manual de un asesor de imagen. Alguna cosa hay publicada, porque la profesión de asesor de imagen funciona en España desde 1995, es una titulación que nace en 1995 uh-huh. y que poco a poco se va extendiendo. Hay una serie de documentos publicados en torno a la función de un asesor de imagen. Es que un asesor de imagen abarca tanto. Un asesor de imagen asesora a una persona, asesora a un colectivo. Ya no solo en la manera de vestir, en la manera de llevar ese cabello, en la manera de maquillarse, en la manera de moverse, cómo son sus movimientos, en la manera de comunicar, cómo comunica uh-huh. con las personas y cómo es su comunicación. En protocolo, también nos especializamos los asesores de imagen. Hay mucho, ¿no? Y todo siempre tiene una estética a lo que tú te referías. Hay una estética en protocolo, hay una estética en la imagen, hay una estética en la comunicación no verbal, hay una estética en el embellecimiento de esa persona, hay una estética y una comunicación en la ropa, en el vestuario, en los colores, en las correcciones ópticas que se realizan para ensalzar el papel de una persona a partir de esa preparación que realiza el asesor de imagen con las personas, ¿no? Estética mucha, y siempre busco incluso en esos libros la estética con la que yo me pueda quedar para después compartir con los que serán futuros clientes, ¿no?
Es que ahí voy yo. Incluso desde una perspectiva absolutamente física de el libro.
Sí.
Tiene una estética muy particular. Ahora estamos hablando del formato libro, además, que es uno de los formatos, el formato mayoritario, el formato posiblemente definitivo, uno de los grandes diseños de la humanidad, ¿vale? El formato libro códice, ¿de acuerdo? Pero el libro confiere una cierta estética, una cierta imagen. ¿Eso lo tenéis en cuenta en asesoría?
¿Te refieres al libro, a lo que es la publicación?
Sí, me refiero al libro, físicamente, sí. no los contenidos, ya estoy hablando del objeto,
sí,
¿vale? El objeto libro y todo lo relacionado con él. Te lo digo porque ayer, sí. por ejemplo, vi una fotografía que me resultó muy graciosa. Viendo el blog de una asesoría de diseño, de un gabinete de diseño, bastante conocido, de diseño de marca, diseño de publicidad, español. Uno de los, había unas fotos, fotografías de las directoras de cuentas, de los creativos. Bueno, pues concretamente del creativo, del mayor creativo, el director creativo. Había una foto en la que era una persona más o menos joven, vestida de manera más o menos moderna y con alguno de los adminículos que habitualmente se relacionan con la intelectualidad, con el mundo de los libros, como una pipa y unas gafas redondas. Me pareció absolutamente fuera de lugar porque para ser un gabinete de referencia y tal, me pareció un poco pasado el tema. Pero bueno, el chico salía muy jovencito ya con su pipa maravillosa. Yo fumo en pipa, no tengo ningún problema en decirlo, pero vamos, que me pareció la imagen. Lo digo porque hay una imagen, o sea, el libro confiere, el libro, el objeto libro y todo lo que conlleva, confiere una imagen muy, muy determinada. De esa imagen podéis sacar partido vosotros los asesores.
Sí, bueno, tengo que decirte que los asesores de imagen trabajamos principalmente a la persona, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que sí podemos tener ciertos conocimientos que luego lo puedes aplicar a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el color, que representa el color, si un color es frío, si es un color cálido, ¿no? El contenido, qué cantidad de páginas puede tener, en este caso hablando
de
libros.
Uy, no, voy a ser mucho más cruel. Cuento anécdota y a partir de ahí seguimos. Dicen que Alfonso Guerra llegaba a los consejos de ministros siempre con un libro bajo el brazo y lo ponía encima de la mesa. Intentaba que cada día fuera un poquito más grueso que el día anterior. Y con títulos absolutamente, Godel, Esquel y Bach. Para demostrar su capacidad. Ese es el tipo de imagen de la que yo estoy hablando. El libro como elemento que confiere una cierta identidad, una cierta imagen.
El libro que acompaña a la persona.
Que acompaña a la persona, sí.
Vale. El libro que acompaña a la persona. El libro puede expresar mucho.
¿Verdad?
¿No? Sí, mucho, mucho. Tú cuando en este caso los asesores de imagen tenemos que hacer una lectura de una persona, cuando esa persona viene a pedir nuestros servicios como asesor de imagen, y se hace un trabajo a lo largo de 8 etapas, primero recogiendo información de quién es esa persona. Lo primero que se nos dice en esa primera entrevista que hacemos con el cliente es hacer una lectura mucho más allá de lo que la persona te cuenta, ¿no? Entonces tú tienes que fijarte en todos esos elementos que acompañan y complementos que acompañan a la persona, ¿no? Ya no solo aquello que decora su rostro o que decora su imagen en conjunto, sino también todo aquello que pueda llevar. Hay personas que sí van con libros en la mano y que es fácil identificar. Si yo me encuentro con dos personas a cierta distancia por la calle y les veo con un libro, lo primero que dice mi mente es que son dos religiosos.
Ah, está bien, está bien. No vamos a decir de qué congregación.
Vale, yo he dicho son dos religiosos. Vale, sí. Son dos religiosos. O por ese libro que lleva o por esa agenda, este es un comercial, ¿no? Dependiendo de la lectura y de lo que yo pueda leer en la portada y del color y de la estética del libro, pues incluso podré situar si esa persona es de un pensamiento más liberal o de un pensamiento más conservador. Un libro sin abrirlo, dependiendo de la persona que lo lleve, te puede transmitir mucha información, mucha. Yo he visto libros en despachos.
Ahí voy, que te voy a hacer una pregunta comprometida.
Y bueno, pues entonces me la reservaré. He visto libros en despachos que te transmiten mucha información, algunos que han sido utilizados porque compruebas que hay un marcapáginas que va marcando las páginas, otros que solo se mueven en la mesa porque la persona que todos los días entra a realizar las funciones de limpieza necesariamente lo levanta y lo vuelve a colocar en el mismo sitio, pero que no ha habido un movimiento. Y otro que, bueno, pues puede ser que esté ahí por el simple hecho de que la información de la portada que transmite ese libro debe esté dando una serie de mensajes subliminales a los que la leen, a los que lo leen, y que les pueda transmitir ciertos mensajes a la hora de tratar a la persona que tienen que tratar.
Bueno, nos quedan tres minutos, te voy a hacer dos preguntas de respuesta rápida. La primera relacionada con esto. Vamos a ver, tú has sido asesor político. Bueno, correcto. Por lo menos asesor de políticos.
De políticos.
Que sí. No sé si es exactamente lo mismo. Bueno, estoy convencido que no es lo mismo. El caso es que tú has sido asesor de políticos.
No de política, he sido asesor
de imagen.
De imagen de políticos.
De políticos, pues eso. Leen los políticos, a menos los que tú has conocido en el trabajo.
Sí leen. Lo que ocurre
utilizan
es que
los libros.
Utilizan los libros para sacar información y sacarle partido. Lo que decía anteriormente. Sí. Yo he compartido con políticos esa información que a mí me han transmitido los libros y me he dado cuenta que no soy el único, he sido el único. Hay políticos que utilizan mucho los libros, los famosos libros de autoayuda. Ajá. Hay mucho en el mercado. Sí, hay cosas muy buenas y hay cosas que no lo son tanto, ¿no? Yo he visto auténticos libros en mesas, en despachos, que me han transmitido mucha información, incluso algunos de ellos difíciles de encontrar, ¿no? Sí. Es decir, este libro ha tenido que encontrar una persona, incluso posiblemente esté descatalogado, se lo ha regalado a esta otra persona para que le pueda ayudar.
Uy.
Los políticos leen.
¿Me dejas con esto que acabas de decir? La última pregunta rápida, acabamos ya, pero es que me viene al pelo.
Alino.
Que es la pregunta trampa del final. ¿Tú prestas libros?
Yo he prestado libros y no me los han devuelto.
¿Ves?
Y eso es lo peor. Eso es lo peor, porque además puede haber libros que los tengas muy bien considerados. Yo tengo libros que pueden tener más de 20 años, que los sigo consultando, algunos de ellos muy desfasados, pero que sigo buscando alguna palabra que me puede ayudar y que me puede resolver ciertas dudas que pueda tener en ciertos trabajos o en ciertas acciones.
Bueno, Antonio, con esto acabamos. Hemos estado muy a gusto escuchándote y espero que hayas estado un poquito a gusto.
Yo me lo he pasado muy bien, Eduard. ¿Sí? He disfrutado mucho. No sé si se han cumplido los objetivos que os habíais marcado.
Creo que de sobra.
Con esto sobre la lectura, ya lo he dicho desde el principio, además tú lo has hecho en el encabezamiento de la entrevista, mi lectura es una lectura más profesional. Incluso aquella que no es profesional, siempre le busco una parte profesional. Si me permites terminar rápidamente.
15 segundos.
He oído decir a muchas personas que hoy se lee menos. Yo estoy en contra de eso. Hoy creo que se lee más.
Efectivamente.
Lo que ocurre es que se escribe mal. Hay personas, hay jóvenes que utilizan Internet para leer, leen mucho, porque esa información que se busca hoy es necesaria hacerla en Internet, pero se siguen cometiendo muchas faltas de ortografía, quizás porque por el empleo de los mensajes cortos del móvil ha llevado a que eso lo llevemos, lo extendamos a Internet.
Bueno, nos quedamos con esta diatriba total y absoluta de Antonio hacia la buena escritura y la buena ortografía. Hemos estado muy de gusto con él. La semana que viene volvemos en Tinta Sonora. Ahora os dejamos con un poquito de sintonía. Venga, sed buenos y leed. I've got it covered with care.